toda la información. En esta oportunidad lo tenemos acá al director de la radio LRA 12, Radio Nacional Santo Tomé Corrientes. Estamos en presencia del doctor Gonzalo Obregón. ¿Cómo estás, Gonzalo? Bienvenido nuevamente a Agenda Nacional.
Muy buenos días, Juan. Muy buenos días a María Rosa, Pedro, a Carlos en la operación técnica, Jessica, que ya nos va a abandonar en unos instantes, y a Sergio, que sigue hasta las 12 en la producción. Así que todo el equipo completo, bueno, con Roberto Pujol también, que lo teníamos desde Corrientes. Así que bien, acá, y saludo por supuesto a toda nuestra audiencia que nos sigue en el 100.5, y próximamente veremos ya cuando nuevamente en el 780. Estamos en esta mañana, una mañana de un clima muy agradable acá en Santo Tomé.
Hermosa toda la mañana.
Careciendo de lluvias todavía, sí. Todavía no se ha normalizado eso, pero bueno, ya estamos avanzados en el otoño. Y ahora tratando también de inaugurar una serie de columnas políticas que van a venir de la mano de nuestro subdirector Gustavo Campana, que ya se encuentra al aire en este momento.
Muy
buenos días, Gustavo.
Hola, ¿qué tal? Buen día y un gran abrazo para todos los compañeros y compañeras de la radio. ¿Cómo va?
Muy bien, acá estamos con la mesa, con Juan, con María Rosa, con Pedro, charlando sobre la actualidad. Venimos en una mañana muy informativa y el tema de estos días excluyente es la violencia política, ¿no? Gustavo, queríamos saber tu parecer sobre esto, sobre este fenómeno que se viene profundizando desde hace ya un tiempo. Ya venimos, recordemos, de un atentado fallido, gracias a Dios, pero una escalada de violencia muy fuerte y un peligro que tiene la sociedad argentina de recaer justamente en los discursos de odio y la vuelta de la derecha, ¿no? ¿Cómo lo ves?
Lo veo como un capítulo nuevo de una historia muy vieja. Inclusive, a ver, después de haber pasado por el intento de asesinar a Cristina, hay uno, parecía que se quedaba sin palabras, que había que andar buscando unas nuevas, porque las que usábamos habitualmente ya no tenían sentido, no servían para nada. Lo que viene ahora es qué hacer si después del intento fallido tenemos que seguir buscando caminos, y me parece que eligieron desde un lugar muy mafioso, de una vieja matriz mafiosa, ir por sus hijos, ir por el círculo íntimo, buscando casi una suerte de amenaza. Mirá, si te presentás, seguramente vamos por más a la hora de hablar de Florencia o de Máximo. Por lo tanto, se han roto todos los puentes con el contrato que habían firmado los partidos políticos en 1983 para sostener el sistema contra viento y marea. Y cuando digo contra viento y marea, digo contra los enemigos del sistema. El problema es que 40 años después de aquel 10 de diciembre del 83, lo que tenemos es a los enemigos disfrazados de partido político, jugando a la antipolítica permanentemente como, yo te diría, como único plan para ofrecer, teniendo en cuenta que la mayoría de sus sueños son absolutamente inconfesables y es muy difícil militarlo, ¿no? Es muy difícil militar la deuda externa, el industricidio, la desocupación de dos dígitos, la fuga de capitales, la patria financiera. Muy difícil por nada, por decir algo, es absolutamente imposible, aunque han roto ese dique en la previa de estas campañas electorales y han empezado por un campeonato donde el asunto es ver quién es más feo, quién es el que quita más derechos, quién es el que rompe con la Argentina post década infame, porque de eso estamos hablando, ¿no? Es terminar con la mayoría de los derechos que fueron construidos a partir de 1943 hasta el presente. Entonces, esto no es más que un nuevo capítulo de una historia muy vieja. Cuando digo muy vieja, digo como mínimo las bombas del 53 en la boca del subte A, en un acto en Plaza de Mayo con 6 muertos y 90 heridos. Digo el bombardeo de la plaza del 55 con más de 300 muertos y 2.000 heridos. Digo el golpe del 55, digo la muerte de la Constitución del 49. digo el decreto 4161, digo los fusilamientos del 56, el plan con Intes, Trelew, 30.000 desaparecidos. La matriz es viejísima. Estoy hablando solamente a partir del 55, puedo ir más atrás, y en el mismo lugar estarán los muertos de la Semana Trágica, los fusilados de la Patagonia, la masacre de Napalpí, los muertos de la Forestal. Es la misma matriz de odio, que va cambiando en función de quién es el líder de ese sector del campo nacional y popular, que insiste en ensanchar derechos, ¿no? Y el otro dato que hay que tener muy en cuenta es que solamente se ensanchan derechos achicando privilegios. Entonces, cada vez que esto sucede, lo digo para aquellos que están desprevenidos, gozando a veces de derechos sin saberlo, como derechos que son naturalizados porque cuando naciste ya estaban de pie, a tener en cuenta que los derechos no llueven ni se siembran, se conquistan en la calle, en el sindicato, en los centros de estudiantes, en los partidos políticos, enfrentando al poder real, que cada tanto retrocede después que juntaste fuerzas, te organizaste, te uniste, y entonces retrocede un rato, y en algunos casos, para después no poder confrontar con esos mismos derechos, porque hasta su clientela los adopta, ¿no? Yo no he encontrado ningún votante de Cambiemos que, para cumplir con su conciencia y terminar con una dádiva populista, venga y nos diga: renuncia a mi aguinaldo. La verdad es que no lo conozco.
O a la jubilación que obtuvieron por justamente por las gestiones en la presidencia de Néstor y Cristina, por ejemplo. No hay nadie que renuncie a la jubilación voluntariamente, ¿no? Y muchos predican,
nadie. Por eso es que
predican la quita de derechos del resto.
Claro, podemos apilar derechos desde el año 43 hasta el presente y nos vamos a encontrar siempre con lo mismo, con el poder real que enfrenta a la instalación de esos derechos. La Corte de Respeto, que era la Suprema Corte de aquel momento, se negó a pagar el primer aguinaldo porque decía que era anticonstitucional. Se negó a tomarle juramento a los primeros jueces del fuero laboral porque, según ellos, era anticonstitucional. Por lo tanto, a veces parecería que estamos como empantanados siempre en el mismo lugar. Yo para eso tengo una respuesta, la pongo arriba de la mesa para discutirla. No es que la historia es un capricho circular y siempre llegamos al mismo lugar. Sucede que la batalla está inconclusa. Y yo grito lo mismo que gritaba mi viejo, mi abuelo, y seguramente lo mismo que van a gritar mis hijos y mis nietos, ¿no?
Gustavo, Juan Pera Centurión lo saluda. Quería su opinión de otro de los temas del día, no tanto de ayer como de hoy, fue esta jugada del jefe de gobierno Larreta y las repercusiones dentro del PRO que tuvo esta decisión del jefe de gobierno porteño. ¿Qué opina usted?
Creo que esto recién empieza. Lo que han hecho por ahí es corporizar algo que venía de lejos. Estas cosas no se rompen así por una discusión para ver cuál es el formato electoral que elegimos para Cava. Acá hay un sector que eligió terminar con Mauricio Macri como eje simbólico de la derecha, se abraza al radicalismo. Larreta fue funcionario de la Alianza. Recuerden que era el interventor del PAMI cuando se suicida René Favaloro, justamente porque el PAMI le pide una coima millonaria para que él pueda cobrar la deuda que tenía el PAMI con la fundación y que la fundación pueda sobrevivir. Lo peligroso de esta historia es que él no está negociando con Lustó, él está negociando con el Cotino Silvia, está negociando con el regreso de, qué sé yo, uno de los peores personajes que nos entregó la democracia en los últimos 40 años. Entonces, ahí mucho cuidado, porque el futuro de Capital Federal en manos del Cotino Siglia puede ser muy, muy complejo, sobre todo por el fuego cruzado que establece en sus relaciones el Cotino Siglia, que vive haciendo negocios con Luis Barrio Nuevo. Digo, lo que llega es un tren fantasma muy complejo en función de esa sociedad, tan complejo como una sociedad con Mauricio Macri, por supuesto.
Por supuesto.
Pero que no es que esto, no es que esta alianza genera algo nuevo porque Lustó sea algo nuevo. Lustó es empleado del Cotino Siglia, que es lo peor de lo viejo. Uh-huh. Entonces ahí es donde tenemos un problema, creo yo, muy, muy serio. Y lo otro, cuando digo recién empieza, preparémonos para el contragolpe de Macri.
Ajá.
Tan habituado a los carpetazos, tan habituado al espionaje ilegal. De acá en adelante puede pasar cualquier cosa, encima porque está Bullrich en el medio, ¿no?
Claro. ¿Vos pensás que se va a profundizar esta crisis, principalmente entre Larreta y el expresidente Macri?
En principio te diría sin duda, salvo que se llegue a un acuerdo en las próximas horas donde entiendan que atacarse mutuamente les hace mal a todo el espacio, y se llegue a una paz que la veo muy lejana, muy compleja, muy difícil. Sí, a mí me da la sensación que esto se profundiza cada 24 horas.
Sí, porque Wolf habló hace un ratito criticando a los que lo criticaron a Larreta, ¿no? No sé si lo escuchó.
Sí, no,
las palabras.
No. Esto va a ser muy duro. Y permitime decir algo con relación a la imagen que vimos hace un rato en la conferencia de prensa, en realidad el mensaje que dio, sí, fue conferencia de prensa, porque hubo preguntas también, que dio Larreta en Parque Patricios, en la sede del gobierno porteño, Waldo Wolf, al lado Bursaco, el reemplazo de D'Alessandro.
Sí.
Cuando digo Bursaco, y estamos a tan pocos días de lo que fue el aniversario, un nuevo aniversario de la muerte, el asesinato de Fuente Alba, recordar que Bursaco era el asesor de Sovich.
Ajá.
En ese momento en materia de seguridad, ¿no? Pero al margen de eso, lo hicieron con un montón de bomberos detrás, porque hubo anuncios que tenían que ver con ellos. Ahora, si yo soy jefe de gobierno porteño y hago uso de la palabra rodeado de bomberos y no hablo de Iron Mountain, es complejo el asunto. Lo entiendo, porque él era jefe de gabinete de un gobierno que me debe explicaciones por 10 muertes de ese día para custodiar los secretos del poder real. Y tampoco entiendo el silencio de los bomberos que están allí atrás, porque es un silencio cómplice.
Claro.
Hasta que ese gobierno no cuente por qué murieron 10 ese día para ocultar, insisto, a través del fuego los secretos del poder real.
Gustavo, nuevamente yo te estoy consultando y estaba escuchando muy atentamente la descripción, ¿no?, de todos estos personajes como el Cotino Siglia, Lustó, Bursaco, Larreta. Estamos hablando siempre de la gente de Buenos Aires, ¿no?, de la ciudad de Buenos Aires, los porteños, ¿no?
Sí.
Y cómo irradia,
sí,
desde la capital federal hacia el interior profundo, una realidad que no es nuestra, que está muy, muy lejos de ser, digamos, las preocupaciones de día a día que tienen los correntinos, formoseños, misioneros, jujeños, salteños, y sin embargo sufrimos por ahí los avatares de la política y vemos que hay una de las alianzas, una de las coaliciones que se está matando a cielo abierto, digamos, en los medios. Y realmente es una interna muy chiquita, ¿no?, de un grupo de que representa a un espacio muy, muy chico, pero muy concentrado y muy poderoso, ¿no? Me parece que eso, cuando hablas de la batalla inconclusa, también es una materia pendiente, ¿no? Esta sede del poder real, del poder económico, el poder político, del poder comunicacional que está en la ciudad de Buenos Aires, que sin lugar a dudas afecta al resto de los argentinos y nos embarca en cada proyecto que después termina siendo, bueno, lo que terminó siendo de la Rúa, lo que terminó siendo Macri, y siempre es justamente el interior profundo el que más sufre, ¿no? ¿Cuándo será realmente federal nuestro país, ¿no?
Sí, enorme deuda pendiente, ¿no? Por ahí desde 1853 para acá, después de asumir un formato de gobierno republicano y federal, creo que ahí comienza la deuda, después de institucionalizar el sueño, ¿no? Ahora, el PRO es una una organización porteña a la cual el radicalismo le dio territorio.
Claro.
Pero no es más que eso, es una organización porteña.
Muy blindada, entonces, cuando, judicial y mediáticamente, ¿no?
Sí, cuando habla desde ese lugar y mediáticamente solventada por aquellos canales de cable de noticias, ¿no? Canales de cable que te entregan las usinas de noticias las 24 horas, que en ningún caso corresponden al país profundo, todas hablan desde Buenos Aires, y a través de la emisión en todo el país te hacen creer que lo que estás viendo es un resumen de lo que le importa a todo el país, y la verdad es que está muy lejos de ser eso. Entonces se amplifica a través de esa usina, que no es una, que son varias, esa forma de mirar al país de manera tan sesgada, tan absurda. Y ya te digo, lo que se logra a través de ese formato, que es, yo creo que es muy cruel y muy cínico, es hacerte creer que vos tenés una cantidad de problemas que no son propios, que las cosas que tenés que discutir son discusiones que no te son propias, y esencialmente silenciás lo que tenés que discutir y fundamentalmente no te preocupás por las cosas que te tienen que preocupar. Es muy difícil el asunto, porque ni siquiera, y ya, mira, los canales de noticias, el primero fue CBN en 1993, lo que hoy es América 24. Entonces, han pasado 30 años exactos de eso. En 30 años, en ningún momento se preocuparon por armar un dispositivo federal desde Buenos Aires. Son, desde Buenos Aires, una usina que se repite en todo el país, que está muy lejos de ser un canal federal.
Claro, como dicen, Dios está en todos lados, pero atiende en Buenos Aires, ¿no? Lo saco de Macri, Bullrich, de Larreta, y lo traigo a el fenómeno, si se puede llamarlo de esa manera, a Milei. ¿Qué opinás del avance y de, bueno, una intención de voto bastante importante, como estábamos hablando con vos, Gonzalo, hace un par de días, del candidato libertario? ¿Qué opinás vos de este avance de Milei?
Mira, en principio yo no, la verdad que no tengo ganas de subestimar ningún fenómeno por cortoplacista que me suene. Lo que sé perfectamente es cómo se manejan de manera absolutamente antojadizas las encuestas cuando se pretende instalar a un candidato. Yo lo que les recuerdo es que cuando intentó dar Milei el primer salto de la televisión al territorio fue en aquella presentación de su candidatura en la cancha del Porvenir, en la ciudad de Herli, en el sur del Gran Buenos Aires, y con el Dipi cantando gratis juntaron 1.500 personas.
Sí.
Entonces, lo que digo es, esperemos, no me adelanto ni a decir que no es así, ni mucho menos. Lo que digo es, cuando intentó por primera vez dar ese salto, fue al vacío. Y automáticamente intentó, en ese juego de ver quién es el más malo, poco después de eso tiró aquello de el trasplante de órganos tarifado, ¿no? Y ahí se lo guardó durante como mínimo 6 meses.
Sí.
Para no hacerlo hablar, para que no baje más de lo que había bajado. Entonces se lo necesita, hay un sector que lo necesita, y entonces lo ponen como alternativa.
Claro.
¿Alternativa de qué? Y ahí está el tema, ¿no? Porque es justamente el máximo, es el sistema despeinado que me quiere hacer creer que es antisistema. Ajá. Solo porque está despeinado.
Ajá.
Y ahí es muy complejo el asunto.
Por supuesto.
Porque es exactamente lo contrario a lo que él dice ser.
Por supuesto.
Y con esa mentira capta sobre todo a los pibes, que no pueden medir que, como primera medida, está muy lejos de ser un antisistema, que es hombre del sistema, como tal es básicamente antes que libertario neoliberal. Ajá. De libertario no tiene nada. Son hordas fascistas que cuando van al debate no te dejan hablar, que son violentas, misóginas, y que sin embargo te cuentan que son lo contrario. ¿Dónde está ahí el paradigma de la libertad?
Claro.
No existe, al contrario, claro, es la muerte. Ajá. De la libertad. Por eso es que esa parte me preocupa mucho, porque están engañando a un sector que lo cree viable, cuando en realidad, lejos de ser parte de la solución, yo te diría que es uno de los máximos ingredientes del problema.
¿Ves alguna alianza de Milei con algún referente del PRO, con Bullrich, por ejemplo?
Sí, yo creo que desesperados van a terminar ofreciéndole lo que sea. Por eso es que esto recién empieza, aunque los tiempos parezcan que son tan cortos, por lo que resta para ir a las PASO, esto es día a día. Y acá puede pasar cualquier cosa, sinceramente.
Tal cual.
Estemos abiertos a que puedan darse en ese sector alianzas muy locas, porque, bueno,
y propuestas,
un poco lo está planteando Milei al atacar a viva voz a la Reta, ¿no?
Claro.
Ya
y las propuestas
haciendo las valijas.
Sí, y las propuestas que son realmente increíbles, la propuesta económica de Bullrich, la de Milei, son prácticamente salidas, no sé, de una película de terror para la gran mayoría del pueblo argentino, y sin embargo nos engañan con el tema de las encuestas que están arriba, ¿no? Yo no lo puedo creer realmente que sea serio esto, ¿no? Pero bueno, también escuchamos por ahí algunas manifestaciones y bueno, y esta instalación de esta supuesta rebeldía, donde un personaje que no es más que un fascista y absolutamente conservador y reaccionario, ¿no? Así que
sí,
bueno,
es una mezcla de lo peor, sinceramente.
Sí.
Es una mezcla de lo peor. Y ahí estemos atentos. Viste, vos recién decías, la propuesta económica. La verdad que ante cada repregunta, que es, por ejemplo, hay que achicar el gasto público, ¿cómo? Y lo único que escucho es silencio. Ahí no hay equipos técnicos, no hay propuesta, vienen por algo salvaje. No, que es
el uso de una motosierra en el Estado de podar salud, educación, bueno, las empresas del Estado, lo clásico, digamos, que no condujo absolutamente a nada, al contrario, condujo una gran crisis en el 2001, ¿no? Después de eso.
Sí, señor.
De esos experimentos neoliberales que salieron siempre mal y siempre van a salir
siempre
mal.
Siempre mal.
Gracias, sí, Gustavo. Receta, muchísimas
con
gracias
la misma
por este contacto.
No se puede obtener otro producto que no sea la miseria planificada.
Por supuesto.
Exactamente.
Por supuesto.
Gracias, Gustavo, por este contacto y queremos renovar, por supuesto, el compromiso para los próximos.
Cuando ustedes digan.
Porque después de una pandemia macrista, después de una pandemia del coronavirus, necesitamos también las vacunas, ¿no? En cuotas, que son estas reflexiones un poco para despabilarnos, ¿no? Que por ahí estamos tan bombardeados, o nuestro oyente, algún sector por ahí puede estar todavía distraído.
A la discusión, ¿no? No cerrarla.
Exactamente.
Claro.
Muchísimas gracias y pronto te vamos a estar pidiendo nuevamente una reflexión. Muchas gracias.
Cuando ustedes digan.
Un abrazo, Gustavo Campana, subdirector de Radio Nacional, muy esclarecedor.